Hola, hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Anita, en un nuevo día, ¡viva! Gracias. Hoy les traigo historias de parejas psicópatas. Si llegan a este video con la incógnita de si están con alguien psicópata, narcisista, narcisista patológico, pueden, si quieren, mandar su historia a anitareacciona@gmail.com y todos entre en la comunidad vamos a aconsejarte. Pero, spoiler alert, la primer gran red flag es tener este tipo de dudas sobre tu pareja. Si tenés este tipo de dudas como, uy, ¿será un psicópata? ¿Será un narcisista? Probablemente lo sea. Probablemente tengas suficientes rasgos narcisistas como para que estés preocupada por eso. De todas formas, le voy a dejar acá abajo, como siempre, una lista de especialistas, psicólogos, psiquiatras en lo que es víctimas de narcisistas para que vayan ahí a informarse con los profesionales. Compartan este video y denle like, así podemos ayudar a más personas. Dice novio narcisista. Hola Anita. Disculpa que sea mucho texto, pero todo es reciente y hay muchos detalles. Hace un mes terminé con él, a quien llamaremos E, por algún motivo. Y a pesar de haber investigado, de escuchar tus videos casi diario, uno no puede estar preparado para estas cosas y cuando lo vives, no lo crees. Sí, totalmente. Ay, pobre, sí, totalmente. Yo le buscaba detalles, indicios que sí tenía, pero casi siempre yo lo justificaba, incluso con mi familia o quizás es como dice mi amiga, él solo es un intento malo de narcisista. Claro, esto, tomen nota de esto, porque claro, ay, no es tan narcisista, es narcisista pero un muy mal narcisista, que es algo, no quiero parar todo el tiempo, pero a mí me pasó esto sobre todo, porque hay distintos tipos de narcisistas, pero no importa, no viene al caso. El punto es que por ahí algunos narcisistas se nota mucho de prepo, ¿no? Es como que de toque te das cuenta que hay algo raro. E incluso ese tipo de narcisistas también suelen parecer como de alguna forma indefensos o no sé si es indefenso la palabra, pero te da esta sensación como que no van a poder hacerte daño porque vos estás viendo que ellos tienen estas actitudes narcisistas y se ven como infantiles. Es como que decís, uy, obviamente me está haciendo una escena de celos, ay, obviamente, no sé qué, porque es medio infantil el accionar que tienen, pero eso no quita, presten mucha atención, tomen nota, por más infantiles e idiotas y malos narcisistas que parezcan, no quita el daño que pueden llegar a ocasionar y que van a ocasionar. Porque yo he estado ahí como diciendo, como si ya le saqué la ficha o ya me di cuenta, y aparte como tienen como el narcisista idiota, como viste el narcisista, el mal narcisista, también es como infantil muchas veces o no sé, tiene como unos rasgos que a vos te da como una especie de lo justificás por el lado de es así porque es muy inseguro, pobrecito, ¿verdad? Ay, no, él es así porque, uy, pobre, es muy inseguro, es porque la mamá, pues, se ven estúpidos y son el horror, ¿sí? Así que, sí, no, es una red flag terrible. Esta historia comienza en el taller de teatro. Ahí es donde nos conocimos. Nos hicimos amigos, muy buenos amigos. En el momento que fuimos amigos, yo tenía novio, un casi algo. Entonces él, o sea, el narci en cuestión, no intentó nada conmigo. Luego yo terminé mi no relación porque me cansé que no nos hacíamos novios. Esto es porque mi casi algo tenía un hijo y entendí que no era lo que buscaba. Luego él, el narcisista, empezó a tener novia y fue cuando me interesó más. Le dije en una ocasión que terminara con ella, pero en broma, porque luego le dije que me gustaba a alguien, un tercero, uno de nuestros amigos, el cual no quería una relación. Finalmente, no se concluyó nada con el chico que me gustaba, el tercero en cuestión, yo tenía boletos para una obra de teatro, iba a ir con un ligue, pero me bloqueó. Uy, pará, esto es todo muy confuso. Y hasta ahora me contactó y me comentó que su hermana tuvo un accidente y murió. Pero ¿y este quién es? Se alejó de todo el mundo, incluida yo. Pero esa es otra historia. Ah, ok. Entonces, la primera persona en la que pensé fue en mi mejor amigo del momento, el narcisista. Volvió. Él y yo salimos todo un día. Me mostró una versión de él que yo no conocía y me tocó el corazón. Ojo, él tenía novia. Me dijo que tenía problemas con ella y que ya iban a terminar. Ese fue el primer foco rojo que quise ignorar, porque sabía que yo también había hecho algo malo en estar con alguien que no había terminado su relación. Claro, pero salieron como amigos. Acá adentro, ingenua yo total. Pero salieron como amigos, no salieron así de otra forma. Fue una relación intensa, donde él me decía casi cada noche que yo era su salvadora, que si no hubiera sido por mí, quizás él se hubiese desvivido. Yo no le creí del todo y la verdad esos comentarios me asustaban. A los 4 meses, para esas otras, plantemos red flags, contemos las red flags en cada historia, ¿no? A los 4 meses de relación encontré que él hablaba con otras chicas. Se hacía pasar por mí para tener más facilidad del canje de fotografías. ¿Qué? ¿Qué? Yo no quise verlo como algo malo, porque creo que el espectro sexual es muy amplio y en sí no mantenía otro tipo de conversación, únicamente era algo sexual. Y pensé que quizás sería porque él y yo no teníamos la misma visión de infidelidad. Es muy compleja esta historia, estoy entendiendo muy poco. Lo hablamos muy poco, sinceramente, y no estuve satisfecha porque jamás le dimos un cierre a ese momento. O sea, él se hacía pasar por vos para conseguir fotografías, canje de fotografías, y como que eso no importaba por el espectro de la sexualidad. Vos. Yo le detesto. Después de ese suceso, la relación fue un tanto complicada, pero duramos 1 año y medio. Quedé embarazada de él a los 6 meses de relación. Con esta red flag andante que se hacía pasar por vos, que salía con otras chicas, que. Ok. Porque sentí que él me presionó para eso. Yo sí quiero tener una familia, pero no sentí que era el momento, así que lo interrumpí. Por más que lo quería tener, me sentí sin apoyo. Más que el de él. O sea, te sentiste sin apoyo de él, por más que él a la vez es el que te presionó para tener un hijo. Unos meses antes de cumplir el año, yo vi que él borraba conversaciones frente de mí y justo hace un mes le encontré conversaciones con chicas. Yo tenía su WhatsApp en mi computadora, pero él no lo recordaba y seguramente borró la conversación en su celular, pero en la web casi siempre se tarda en borrar. Por eso las pude ver. En diversas ocasiones quise terminar la relación, pero yo sentía cierta presión social por estar con él, porque por algún motivo, a los ojos de nuestros amigos, éramos como la pareja perfecta. Red flag. A pesar de eso, yo quise hacer un esfuerzo y tratar de arreglar la relación. Aunque en ese último mes yo le daba cachetadas, nalgadas, lo trataba como yo quería y obvio no aguantó. La verdad, no le hice ni la mitad de lo que quería hacerle, tampoco con la intensidad que quería. Pero aunque lo haya tratado como basura, yo no me merecía lo que hizo, porque de hecho yo lo traté mal porque él me lo permitió. Estuvo de acuerdo en que yo me desahogara de ese modo. Él me dijo que podía hacerle lo que quisiera y así lo hice, aunque tampoco lo golpeaba mucho ni eran cachetadas fuertes. No, chicos, pero es la relación más tóxica que he leído. Miren que hemos leído muchas historias, pero me parece como. Pero porque aparte, más allá de que hayas muchas red flags, es como que vos cediste a todas y llegaste al punto de la violencia. Entonces con eso él tranquilamente después te trata a vos de la. Y sí, porque te lo estás cagando a palo, qué sé yo, no sé. No, no, es muy importante la educación. la educación emocional, ¿no? Ese último mes fue un desastre, peleas básicamente diario, mi ansiedad al límite y finalmente quise darnos un tiempo. A los 2 días le marqué para establecer las pautas y me dijo que no sabía si quería volver conmigo. Eso me llamó mucho la atención, porque 2 días antes él juraba que pasara lo que pasara, estaríamos juntos. Él siempre estuvo más apegado a la relación que yo. Así que le pregunté si había alguien más y me dijo algo así. Algo así. En ese momento se me bajaron los colores. Me dijo que empezó a sentir algo por ella y que ella era diferente a todas las otras chicas con las que me engañó. Ah, bueno. Ah, claro, llegó la diferente. Y le dije que ya no lo quería ver. Ah, bueno. Al día siguiente subió una foto a sus historias con otra chica y puso en su foto de perfil una foto de sus chichis. Y su amiga me dijo que yo tuve la culpa, que él lo hizo porque yo lo había tratado mal. ¿Quién va a aguantar y va a estar feliz por la vida sabiendo que su pareja es infiel cuando no fue un acuerdo mutuo? El acuerdo mutuo de la infidelidad. Oh, chicos, hay que dejar de ser un pendejo al menos por 2 años. Basta, oh, basta. Las siguientes semanas estuve hablando con mis amigos, entre ellos M, sí, el chico que me gustaba antes de estar con el narcisista. M se ha quedado conmigo hablando por las noches, se ha desvelado conmigo, no me ha dejado sola, pero antier, el narcisista, me mandó un mensaje. Me pidió disculpas, me dijo que lo que hizo estuvo mal, él siempre me hacía sentir culpable y esto no fue la excepción. Estos 2 días que hablé con él me hizo sentir que fue mi culpa. Pero ¿cómo? Incluso me dijo, jamás te perdonaré lo de nuestro hijo. Oh. Yo que me sentía enojada en un principio, ahora me siento triste. Hasta me hizo tener la sensación de querer volver con él, porque me dio la esperanza de volver a estar juntos y que todo estaría bien. Sinceramente, es una persona con la que coincido tanto, pero ahora dudo si su personalidad era real o solo era un espejo de la mía. Muchas gracias por leer, Anita, y de nuevo disculpa por el texto tan extenso. No, claro, esta es para mí, o sea, obviamente no justifico la violencia, está muy mal todo eso, pero para mí obviamente él tiene un comportamiento, conductas, estructura de personalidad. Narcisista, patológicamente narcisista, y vos simplemente cedés a la manipulación de él. Es lo que se llama, bueno, cualquier persona que cualquier chica, creo que, o chica, chico, que funciona con una persona así, es lo que se llama. Pasa que no me gusta mucho ese nombre, pero es como la codependiente, ¿verdad? Porque es como que vos, incluso él te dice, te pide perdón, o sea, te puede manipular, incluso a pesar de todo este contexto tan tan grave, tan tan tóxico, con las cosas que te dice, que te echa la culpa, que te echa en cara el bebé, que esto, que lo otro, aún así vos estás ahí como teniendo esperanzas de que tal vez la relación, no sé qué mierda. ¿Se entiende? ¿Se entiende a dónde voy? No, es que la complementaria no es un término que me guste y no me gusta para nada ese especialista en psicópatas. No. Tiene una forma de hablar muy revictimizante para mí. Marietán creo que es, ¿no? ¿No? La verdad que no me gusta mucho. Pero otros especialistas, como también, por ejemplo, la licenciada Nora González, habla de lo que es la codependiente, creo. Creo que utiliza ese término, que es más o menos lo mismo. Porque, sobre todo, esto ha habido como estudios y todos, ¿no?, que hablan de esto, de que la relación que se genera con un psicópata, un narcisista patológico, es muy similar. Y la dependencia de esa relación y de esa persona es muy similar a la dependencia a las drogas, a la adicción. a las adicciones, ¿no? Entonces, por eso siento que codependiente queda mejor. Ahora, el punto es, ¿por qué siquiera estás considerando estar con una persona así? Arreglar las cosas con una persona así. De verdad que no lo entiendo. Uno tiene tan poco amor propio, tan poco amor propio, por Dios. No, obviamente es una persona tóxica y que termina sacando lo peor de vos también. El tipo ese que decís pone la culpa en las víctimas, lo escuché un par de veces y me sentí peor. Sí, sí, es Marietán. Supuestamente es el especialista, no sé qué. Y sí se especializa, pero está muy... No, yo he visto muchos, muchos videos de él y la verdad que llegué a la conclusión de que realmente es revictimizante la forma que tiene de hablar de las víctimas y cómo entiende la manipulación de los psicópatas y los narcisistas. Es muy revictimizante, es casi misógina, diría yo. Sí, totalmente. Qué difícil que siga pensando que se pueda reconciliar con alguien del que mandas un mail para exponer lo que pasó con él. Sí, también, o sea, bueno, igual entiendo la confusión. Entiendo la confusión porque sí, ellos a la vez te hacen creer que sos el amor de su vida, que lo salvaste, ¿no? Que se querían desvivir y vos lo salvaste, que ahora cambiaron, que bueno, tomen nota, cualquiera de estas cositas, red flag, uy, contacto cero, en resumen. Porque esto es un ciclo que se va a volver a repetir. Entonces, mi veredicto es, uy. Bueno, gracias por mandarme tu historia, aunque un poco confusa, hicimos lo mejor que podíamos. Pasemos a la siguiente historia. Otra relación tóxica. ¡Qué sorpresa! Hola Anita, espero que puedas leerme y que no se te haga muy largo. En 2017 y con 17 años, comencé una relación con un amigo que comenzó muy románticamente, pero también muy turbulenta, porque yo lo conocí por ser el novio de una amiga. Yo me alejo de ella antes de que ellos se separen porque me di cuenta que su personalidad era muy maleable y ya no me sentía muy cómoda cerca de ella. Ah, mira qué loco. Además de que me había contado de chicos con los cuales chichoneaba mientras estaba en pareja con este sujeto. Long story short, ellos se separan. Él, por esos tiempos, pasaba mucho tiempo en mi casa. Se había ido a vivir a un pueblo del interior, pero por alguna razón cada tanto venía a la ciudad y se quedaba en mi casa. Así comenzó todo. Prácticamente conviviendo, porque no se llevaba bien con su mamá y no quería volver a vivir con ella. Igualmente, al tiempito, volvió a vivir con ella, ya que lo animé a que vuelva a entablar un vínculo. Yo siempre fui muy reservada físicamente, siempre fui muy despacio. Probablemente por ser demisexual y porque mi baja autoestima nunca me permitió avanzar demasiado. Cabe aclarar que este sujeto era 4 años mayor que yo, que si bien no es una diferencia considerable, es importante para los fines de la trama. Además, era mi primera relación y única hasta ahora. Lo que había comenzado con tanta complicidad, confianza, respeto y cariño se truncó en el momento que nos pusimos de novios. Ya habíamos pasado varios meses de estar saliendo. La primera red flag creo que fue cuando tuvimos relaciones por primera vez. Una semana antes, yo le había dicho con una cartita, nos dejábamos notas y cartitas, que estaba enamorada de él. Pero en ese momento no me correspondió. Me dijo que estaba muy cerca de poder decírmelo. A la semana siguiente sucedió, me dijo que estaba enamorado de mí. Pero fue luego de tener relaciones. Ay, chicos. Es que es tan obvio encima. ¿Cómo que estás muy cerca? Ay, es que es tan obvio que solamente quieren cogerte y te están manipulando con eso. Pero también siento que es muy típico de la adolescencia, pero no me sorprendería si algo así pueda pasar en la adultez también, ¿no? Este modus operandi se repite hasta el fin de nuestra relación. Sí, la zanahoria, las migajas, ¿no? Es como las migajas de te voy a tratar bien, te voy a dar amor, te voy a decir que te amo, te voy a dar cariño, lo que sea, after coger, o si me das lo que yo quiero, ¿no? Es un modus operandi que manejan en líneas generales. Meses después, el día de mi cumpleaños, me pide ser su novia y me dice que me ama. Yo se lo había dicho una semana antes, pero él me lo correspondió nuevamente. Claro, pero puntualmente en el momento que a él le pareció como no. Pero al día siguiente, yo toda enamorada, le seguía diciendo que lo amaba, a lo que él me respondió que no lo repita demasiado, porque sentía que perdía valor. Claro, como una moneda. Repito que en nuestros inicios éramos muy románticos y cariñosos. Había sido muy tierno la noche anterior y ahora no entendía por qué me planteaba esa estupidez. Ay, no, me hace sentir muy mal. Porque es muy típico eso de que vos no entendés cómo que ese cambio así tan rotundo de que por ahí en un momento te tratan re lindo, re cariñoso, re romántico. Abrazos, flores, besos, cariño, ternura, que es una palabra muy extraña para ese tipo de personas, ternura. Y luego, ¿no? Dos doritos después, literal, al otro día, un cambio rotundo. ¿Y esto qué es lo que hace? Que vos quedes enganchada a poder volver a repetir todo ese cariño. Es el love bombing. El love bombing, no, digamos, al principio de las relaciones, así como toda una etapa de promesas, viajes, amor eterno, sos la mujer de mi vida, que esto, que lo otro, la, 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 y luego se va agotando porque total ya te tienen como atrapada. Pero también puedes hacer de esta forma, como que te dan, o sea, a lo largo de la relación, en cualquier momento, como que te dan así, mucho, ternura, amor, sí, para siempre juntos, pero así una ternura que yo, miren, todavía hoy encima suelo recordar esos momentos de lo confuso que es que alguien frío, distante, soberbio, creído, egocéntrico, de repente te dé como una cantidad de ternura y amor que no te esperabas. Entonces quedas como enganchada queriendo volver a conseguir eso de él. Es una forma que tienen de manipularte. Y es muy confuso, pero funciona, chicos, ¿eh? Querés como que, porque uno también, tu cerebro segrega cosas, porque vos también cuando estás con alguien así, sos una persona con baja autoestima, que esto, que el otro, que pin, que pan, insegura, que lo que sea, la, 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 tenés alguna inseguridad en algún lugar, por más que, porque tampoco no es que todas las personas que están así, bla, 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 bla. Y esa ternura que ellos expresan de repente, que impostan, porque es una actuación, por cierto, te hace a vos sentir bien. Y el sentir bien no es simplemente una forma de decir una ilusión o algo abstracto, sino que tu cerebro segrega cosas que te hacen sentir bien. Y de ahí viene la adicción a estas personas. ¿Me explico? Como que se dan cuenta de lo loco que es, o sea, no es una forma de decir, viene de un, o sea, funciona así. Creo que esa fue una de las pocas veces que pude demostrar mi consternación y enojo, a lo que él se disculpó rápidamente. Pero con el tiempo, sin saber cómo, los pequeños conflictos que teníamos comenzaron a ser problemas mayores. Yo era media pendeja todavía, y era mi primera relación, por ahí quizás era muy sensible. Ay, sí, ay, que todas empiezan, no, por ahí soy yo que estoy mal, por ahí yo soy muy sensible, por ahí soy paz, tal vez soy autista. Y no, ellos son unos imbéciles manipuladores, narcisistas, egocéntricos. Quizás estaba un poco agobiada por los problemas en casa. Mi mamá se separó de un hombre que ejerció violencia psicológica con las dos. Y también con el inicio de la universidad. No, también, o sea, ping. Así como una notita en esto de que tu mamá se relaciona con personas violentas, narcisistas, psicópatas, y vos sos la hija de tu mamá, por lo tanto, aprendes de ella a relacionarte. Entonces, no es extraño que vuelvas a que vos repitas un patrón de tu mamá, porque es lo que aprendiste. Y también con el inicio de la universidad, que derivó en una crisis de angustia, denominada así por mi psicóloga. A principios de 2018, mientras viajábamos a su ciudad natal, comencé a sentir muchísima angustia. Los momentos felices se nublaban por recordar que todo iba a terminar, que me iba a morir en algún momento y que todos los que conocía se iban a morir también. Sí, una crisis de angustia, sí, depresión llamaría yo, ¿no? Al volver y con el inicio de las clases, esto incrementó por pasar demasiado tiempo sola. Por una semana entera, lo único que mi cuerpo me dejaba hacer era vomitar, sin siquiera llorar. No sentía, no tenía emociones, solo pensaba en morirme o en el miedo a que ocurra. Pensaba en dejarlo todo con él, ya que no creía que se merecía estar con alguien que no podía seguir adelante. Por suerte, mi mamá me consiguió rápidamente un turno con mi psicóloga y ahí comencé el tratamiento. Él me apoyó y estuvo para mí, como venía siendo. Pero como te digo, no sé muy bien cuándo todo cambió. De pronto los problemas ya no se resolvían hablando. Él ya no quería hablar cuando se enojaba y me dejaba de hablar hasta por días. Comenzó a aplicarme la ley del hielo. Red flag. O sea, chicos, si están en una relación con una persona que te deja de hablar, huí de ahí. Huí. Porque la comunicación es lo básico, pero lo básico para cualquier relación, para una amistad, para lo que sea, para cualquier vínculo, es importante la comunicación. ¿Por qué se quedan con una persona que les hace esto? Es que, ¿saben por qué? Porque a la vez se ve como algo muy infantil y es como que te da esa sensación de incredulidad, de no puedo creer que esta no me quiere hablar, no vaya a ser algo que nos vaya a separar, porque a la vez seguís también enganchada con los momentos de amor, ¿no? De dopamina y todo eso que te ha dado. Es tu fuente, porque vos aparte estás obviamente deprimida y él es tu fuente de dopamina. Entonces estás enganchada viendo cómo de resolver, ¿verdad? Oh, Jesus fucking Christ. Comenzó a aplicarme la ley del hielo. Y cuando quería hablar con él, decirle lo que sentía, intentar saber cómo se sentía él, sus palabras eran demasiado secas, tanto que me sorprendía. Mi sensibilidad, que al principio era vista como una virtud, como una cualidad que él correspondía, ahora era un estorbo. Ay, tal cual, a mí también me han hecho esto, como, ay, como si vos sos una persona tan sensible, y esto es como genial. Y luego te los tocaban como si fuese un defecto prácticamente, como si fuese tu defecto, tal cual, eso a mí me lo hicieron tal cual. Comenzaron las amenazas de dejarme, que él no soportaba cosas así, que él no iba a cambiar porque ya lo había hecho muchas veces antes. Y sí, ¿no? Cambian de personalidad según lo que necesitan para cada persona. Creo que en algún punto te estaba castigando. Castigando es una forma de decir, pero en relación a que empezaste a hacer terapia. Y se ven amenazados porque saben que en el momento en el que hablas con otra persona, en que hablas con otras personas de tu relación con él, en que hablas con otra persona y con un profesional encima, tienen que de alguna forma intentar sacarle poder a esta persona, el poder de ayudarte que tienen. Muchas veces, cuando tenés amigas, hermanas, amigos, gente a tu alrededor, lo que hacen es hablarte mal de esas personas. Te meten ideas contra esas personas para alejarte de esas personas y que la opinión de ellos, que vos no confíes en ellos y que la opinión de ellos tampoco sea relevante para vos. Un psicólogo, un terapeuta es un peligro muy grande para estas personas. Se sienten muy amenazadas. Quizás debería habértelo dicho antes, pero él no trabajaba ni estudiaba. Y encima. Vieron que yo le digo, no, hay que tener la vara muy alta, que laburen, que tengan estudios y que sean lindos. Porque si no, después estás con un psicópata narcisista que te tortura y encima es feo, vago. No, boludo, un montón. Jugaba los jueguitos y arreglaba compus por unos pesos. No, qué partidas. Él sabía que estaba medio perdido en la vida, pero yo lo apoyaba en todo lo que hiciera. diciéndole siempre que él era capaz de muchas cosas. Ay, no, boluda, me hace acordar a mi relación con mis psicópatas. Además de que hasta lo ayudé económicamente en varias situaciones. Pero nada de eso valió, porque con cada pelea aparecía la posibilidad de cortar. Claro, vos eras su fuente. Él te dio unas migajas así de dopamina, ¿ves? Tomá, pavo. ¿Y vos qué le dabas? Techo, sustento económico, sexo. Porque les digo, estas personas son parasitarias. Este tipo de persona es parasitaria. Si están con vos es porque algo pueden sacar de vos. Lo que sea, ya sea techo, ya sea entretenerse, diversión, porque están aburridos, ya sea sexo, ya sea, puede ser dinero también muchas veces. Algo de vos están sacando. Anita, las peleas eran enojos de él porque decía que no aceptaba reclamos. Las peleas eran enojos de él porque decía que no aceptaba reclamos. Él no aceptaba. Yo perdí mi voz. Cualquier cosa que dijera ya era un reclamo que le molestaba. No salíamos a pasear porque no le gustaba caminar. Tampoco tenía plata. No quería que lo llame por celular porque no le gustaba. Cuando fui a Bariloche hablábamos todas las noches. Qué casualidad. Y sí, ¿viste? Lentamente nuestra relación se redujo a estar en casa, coger y no mucho más. Ay, no, como mi relación con mi ex, qué horror. Ni coger al final, por suerte. Por suerte ni cogíamos ya. Me dejó por mensaje en agosto. Yo sentía que me daba un ataque de pánico nuevamente. Se me caía el mundo. No entendía qué mierda había pasado. Había perdido a mi amigo. No solo a mi pareja. Ay, boluda. Y encima es un. Pero vos, hoy en este momento sé que es muy. Parece muy. Es de ahora esto, ¿no? Es muy fresco, muy reciente. Pero ya podés darte cuenta de que es un sorete mal cagado. Que no perdiste nada. O sea, es un duelo muy, muy largo. A mí me llevó un par de años, ¿eh? Me llevó un par de años. Pero yo también era mi amigo. Bueno, ¿se acuerdan cómo quedé cuando me dejó el sorete mal cagado? Yo estaba en la nada, en un pozo ciego. Le pedí de vernos a los días. Casi le tuve que rogar porque se negaba. Le insistí porque tenía ropa mía y me parecía que merecía una charla cara a cara. Claro, porque aparte te dejó por un mensaje de texto. Qué hijos de remil puta que son. Llegué destruida a su casa, con los ojos hinchados. Casi no me miraba y apenas pudimos hablar. Le dije que le había escrito una carta, que era más de desahogo y de cierre, creo. Y me sorprendí cuando me dijo que él me había escrito una a mí. Cada uno la leyó por su lado, un poco apartados. Me pedía perdón, me decía que su vida era un desastre y que yo era lo único bueno que él tenía y que no se podría perdonar el perderme, y bla, bla, bla. Cuando terminó de leer la carta y me doy la vuelta, él estaba llorando. Yo no podía creerlo. Me había dejado por mensaje y ahora me pedía volver. Cuestión que volvimos. Ay, qué bueno. Viva. Tuvieron un hijo probablemente también. Sí. Ah, pero no duró mucho. Por suerte. Omito detalles porque si no se hace demasiado largo. Pero para principios de 2019. Ah, no, no, claro, fue. No, luego de haber viajado juntos, me pidió un tiempo XD nuevamente. Ah, no, para XD, punto. Nuevamente el discurso de que su vida era un bardo y tenía que hacer algo por él mismo, solo. Lleno de promesas de volver en algún momento, me destrozó nuevamente. Y acá la cosa se puso fea. Fueron años de idas y vueltas, de destratos, de que me hable para juntarnos para solo tener sexo. Obviamente sin forro, porque no quería, además, que yo tomaba pastillas. Luego de coger, todo era como antes. Era cariñoso y me decía que pronto íbamos a estar de nuevo juntos. Esto, chicos, es el perro de Pavlov lo que hacen. Es el perro de Pavlov. ¿O no? No, sí, más o menos. No, 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 no es el perro de Pavlov, pero es un entrenamiento similar al que se hace con un perro. Es eso lo que hace. Es increíble. Obviamente ese discurso duró poco. Después solo quedaron unos pocos cumplidos. Cuando nos veíamos estábamos bien. Charlábamos de lo que a él le interesaba. Veíamos algo. Charlábamos de lo que a él le interesaba, ¿no? Encima sí, hay que, viste, escuchar ahí su pequeño discurso de las cosas importantes que ellos solamente... Ay, no, por Dios, no. Veíamos algo, cogíamos y me quedaba a dormir. Te juro, Anita, en todo ese tiempo no pude disfrutar el sexo. La situación me dolía tanto que ni eso podía hacer. Pero era lo único que nos mantenía juntos. Sí, complacerlo a él. No, chicas. Ah, por eso es muy importante el amor propio, boludo. Es muy importante aprender a estar sola. Es muy importante. Está de más decir que mis amigas lo odiaban y mi familia también. Sí, nosotras también, no te preocupes. Cada uno con sus propias razones. Algunos porque decían que era un vago y otros porque se daban cuenta que no me hacía bien. Yo lo justificaba y lloré casi todos los días por 2 años. En la pandemia pude respirar. Al no poder verlo, pude encontrar un poco de paz. Pero él siempre volvía. Nos vimos un poco más esporádicamente, pero cuando yo estaba mejor, ahí aparecía. Yo no podía hablarle primero porque no respetaba el tiempo. Pero si él me hablaba, según él, no era para buscarme. Spoiler, sí lo era. Qué loco, me hace acordar. Yo, a mí también me pasó que en pandemia sentí como un alivio. Miren qué feo esto, ¿no? De que sentí como un alivio de que iba a estar un poco sola y que me iba a poder tomar un tiempo de esta persona, que era Ted Bundy, ¿no? La persona con la que estuve después de mi ex. Pero él me empezó a insistir con que yo vaya a su casa en pandemia, ¿no? Como que... Y me manipulaba y me convencía y como... Y encima yo iba a su casa, ¿entienden? Yo me exponía yo a la policía, un montón de cosas, porque vieron que no se podían hacer ese tipo de cosas. Y yo iba a su casa a estar con él. Incluso a pesar de que yo había sentido un alivio en la pandemia porque iba a poder estar más sola y el tipo me absorbía de una forma como que ocupaba mi vida, mi tiempo, mi mente y yo me daba cuenta y a la vez sentía que yo no tenía nada, pero me daba cuenta en algún punto de que yo tenía que yo estar sola y construir mi vida y cuidar mis plantas y mis perros, no sé, ¿entienden? Como, pero él me demandaba tanto y yo... con baja autoestima, es como, bueno, yo no soy nada, le voy a ayudar a esta persona, le voy a dar a esta persona lo que quiere. No, es toda una relación retóxica, ¿no? Sí. ¿Cómo hacen para lastimarse tanto, chicas? Es una larga historia. Oh, es una larga historia. Yo me acuerdo toda esa época y él me parecía un tipo arrogante. ¿Ted? O mi ex. Porque los dos eran unos pelotudos. Por Dios, qué pelotudos que eran. No, chicos, pero... es que yo no tenía nada mejor en mi vida. Les juro, yo no tenía... Y para mí a la vez era como lo mejor que yo podía tener. Lo único que yo me merecía, ¿entienden? Los dos, Ani, sí, ¿viste? Un día voy a buscar... lo que yo escribía sobre él apenas lo conocí, para que vean lo mal que estaba de la cabeza, pero lo mal que estaba, porque yo no me acuerdo exactamente qué decía, pero me acuerdo que yo pensaba que era la persona más asombrosa, sensible, inteligente del mundo. Me acuerdo que yo estaba como... porque aparte no es que yo pensaba, uy, me merezco este tacho de mierda, sino que yo pensaba que él era lo más, ¿eh? Y después te vas dando cuenta de que no es lo más, pero de todas formas te quedás ahí, no sé. Es muy confuso. Lo peor es que en ese momento no decís me merezco algo mejor. No, sentís que no te mereces nada. Pero, ay no, chicos, lo sano que es aprender a estar... Fue muy difícil, pero lo sano que es aprender a estar sola. Lo sano que es vivir sola. Yo también lo llevo a un extremo muy grande. Ahora tengo como que reinsertarme en la sociedad prácticamente porque estoy muy alejada de... los vínculos sociales. Y lo estoy haciendo, vieron que estoy saliendo más, le digo que sí a mi hermana cuando me invita a hacer algo, no siempre, pero a veces sí. Pero es importante aprender a estar solos. Entre gaslighting e incrementando la dependencia que me había generado, pasaron un par de años. Un día llegó a decirme que yo me inventaba problemas para estar mal, cuando él sabía por todas las cosas que había pasado y siendo consciente de que esta relación me estaba matando. Fantaseaba con morir. No soportaba más tanto dolor. Same, same, chicos. Yo igual, o sea, en otros momentos, pero así me dejaron. Es muy loco. Yo creo que poco se habla creo que el término correcto es ideación. Ideación. Pero, uff, viste, cuando no es como que. Siento que es como que en un punto te alivia la idea de pensar que podés escapar de todo esto poniéndole fin, ¿entienden? Y empezás como a planificar en tu mente. Y es como, no es que decís voy a planificar, sino como que tu mente no tenés otra cosa. O sea, es como que automáticamente no te has, de la nada estás pensando en eso. Es una locura. No sé a quién le debo agradecer, pero por marzo del 2022 lo vi por última vez. ¿Sabés a quién? A la siguiente. Porque estos no dejan una pareja si no tienen a otra. No dejan en paz a una mujer si no tienen a otra. Miré su casa, miré su cuarto, lo vi a él y me di cuenta que seguía exactamente igual y que yo me iba a hundir con él. Ya no sentí tristeza cuando me fui. A la semana me habló para juntarnos a fumar porro y por primera vez le dije que no podía. Era verdad, pero no intenté coordinar para otro día. A los días me volvió a hablar. Ah, bueno, él te siguió, claro, vos, no sé, viste la luz, claramente. A los días me volvió a hablar, pero esta vez mucho más amable y preguntándome cómo estaba. No, mirá cómo son, mirá cómo son. Con esa pregunta se me derrumbó todo. Hacía falta que yo diga que no para que él me reconociera como persona. Claro, ¿por qué? Porque vio que vos pusiste un freno. Entonces sacan otras técnicas. Ah, bueno, voy a ser bueno otra vez, voy a ser tierno. Flores, pido perdón, me intereso, te trato con cariño. Hacía años que no me preguntaba cómo estaba. Esa noche, cuando llegué a casa, le respondí. Le corté definitivamente. Fui muy amable, porque así de pelotuda soy. Le pedí que no me vuelva a hablar y que no lo quería volver a ver. Me había hecho mucho daño. Pero lo quería recordar con cariño. Él se permitió ser tierno y abrirse, como antes lo hacía. Claro, es que te das cuenta que es una técnica que utiliza, no es una ternura. Esta gente no conoce la palabra ternura, chicos. La impostan. Como no conocen la empatía, la actúan. Yo lloraba a mares, pero ya había tomado la decisión. Mis amigos me buscaron para ir al parque a comer una hamburguesa mientras seguía llorando, pero me daba cuenta que ahora todo iba a terminar. Me habló en mi cumpleaños, en octubre, pero como lo había bloqueado de todos lados, su mensaje no me había llegado, por lo que me mandó un mail en noviembre, mientras yo estaba de viaje en Buenos Aires, porque había ido a ver a Bad Bunny. Esperé 10 días hasta que volviera de viaje para responderle. Básicamente me decía feliz cumpleaños de una manera muy goma e intentando recaptarme. Terminó el mensaje con un te quiero y llamándome por el apodo que me decía cuando estábamos juntos. Le respondí súper enojada, pero bien, tajante, pero no agresiva. Le repetí que quería que respete mi decisión, que no quería volver a saber de él y que los buenos recuerdos fueron acaparados por todo lo malo que me había hecho. Me volvió a responder, pero nunca más le volví a hablar. Hasta el día de hoy sigo muy herida. No pude volver a abrirme con nadie más. Si alguien me gusta, lo último que hago es dar señales de que me interesa. Me siento estancada. Aunque mi vida avanza, emocionalmente estoy muy cerrada. Hace poco descubrí que está en pareja y eso abrió las heridas. La comparación de ver cómo él sí puede seguir adelante y yo no fue dolorísima. Claro, pero ¿y por qué él puede seguir adelante? ¿Por qué pueden cambiar de pareja en pareja? Porque en realidad no sienten nada. O sea, sí, vos sos un ser humano real. Lo que te hizo daño. Y lleva un proceso, una buena terapia, volver a tener confianza, volver a animarte, confianza en vos misma, en que no te van a volver a manipular. Todo eso lleva un proceso, chicos, terrible, ¿eh? ¿Él por qué puede seguir adelante y hacer como si nada? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué? Vos realmente sos un ser humano y sos una persona sensible y empática, y por eso captan a personas así. Por eso captan a personas como vos. Hoy en día, a pesar de eso, puedo decir que soy feliz porque tengo paz y tranquilidad. Pueden llegar a pasar meses hasta que lloro nuevamente. ¡Ay, mi vida! Y las ideas ya no están. Estoy a punto de recibirme de psicóloga. Ah, bueno, vos sabrás mejor que yo algunas cositas, ¿verdad? Y cuento con un hermoso grupo de amigos que me dan mucho amor y me escuchan la cantidad de veces que sea necesario para que pueda sanar. Ay, qué bueno. Si llegaste hasta acá, muchas gracias por leer, manita. Tu contenido me encanta y me hace mucha compañía. Te mando un abrazo enorme. Ay, muchas gracias a vos por contar tu historia. Bueno, qué bueno. Ven, que las cosas pueden salir bien. Pueden salir bien al final. Hay que alejarse nomás, ¿viste? Nada, muchas gracias por contar tu historia, por mandarme tu mail. Y pasemos a la siguiente historia. Oh, me hace doler un poco la garganta hablar de estas historias, porque es como que yo leo esto y hablo y todos estos temas y es como que la garganta se te empieza a cerrar y entonces por eso después se me inflama, me duele, bla, 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 y entro en ciclos. Vieron que últimamente ando mucho mejor, pero estoy restringiendo bastante el tema psicópatas y narcisistas, pero tengo que poder hacerlo, tengo que poder hablar de estas cosas y que no me sea un problema. ¿Verdad? En algún punto. La historia de un psicópata narcisista que literalmente cruzó los océanos torturándome. Hola Anita, primero que nada, espero que sepas lo bien que nos hace tu contenido Los Pichuris. Te quiero. Ahora, la historia. Chan. Es un relato largo porque fueron 6 años y medio de relación con este ser. Relación que tuvo que haber durado 3 meses como máximo. O nada, tal vez, ¿no? Mejor aún. Perdonen si existen algunas faltas ortográficas. Quise revisar el texto antes de mandarlo, pero me puso mal. Sí, te reentiendo. Capítulo 1. Ay, me encanta cuando redactan las cosas así todas como me separan párrafos. ¿Vieron? Así como, wow, oh, un punto aparte. Es como, oh, punto aparte. Porque a veces me mandan los textos así, son. Capítulo 1. Una relación perfecta. Empieza en el 2010. Yo, una estudiante de teatro de 20 años, con poca experiencia sexual y ni un solo ejemplo de relación saludable. Conocí a un chico que trabajaba en el mismo teatro que me tocó trabajar a mí y a un amigo. En ese momento solo me caía bien, se le veía relajado y buena onda, pero no me parecía lindo. Nos agregamos a Facebook, como hacías con todas las personas nuevas que conocías en ese tiempo. Un año entero después, yo ya quería que me hable porque se la pasaba dando like a todo lo que publicaba, comentando y compartiendo mis posts. Entonces me harté y le hablé yo, el peor error de mi vida. Empezamos a hablar, a tirarnos onda. Él era muy dulce y extremadamente buena onda. Yo no podía creer que un chico fuera tan dulce y a la vez copado. Nunca había conocido a alguien así. Paren, ambos sabíamos que nos gustábamos, así que un día lo invité a mi casa a ver Los Simpsons y quizás comer algo. Yo vivía sola. Nos vimos y todo salió hermoso. La conexión era la misma que por chat. Nos dijimos que nos gustábamos y ese día dormimos abrazados, pero no tuvimos sexo. Él siempre recalcando que no quería presionarme y yo ya iba quedando enamorada. Pasaban los días y seguíamos viéndonos. Para esto ya teníamos relaciones. El sexo era increíble. Yo estaba en una nube. nos hicimos novios oficialmente. Él me presentaba a todos sus amigos y colegas con orgullo. Incluso me contó que una chica de su laburo le tiraba onda, pero él le había dicho orgullosamente que tenía novia y que no lo siga molestando. Y yo me sentía como una ganadora. No, no, pero te tiene amarrada, mirá, pero por todas partes. Y encima, como que esa es la señal de, mirá, que encima hay gente que me quiere y yo estoy con vos, ¿no? Es una como una triangulación eso. Porque, ¿por qué te diría una cosa así? Y una cree, no, es porque tenemos mucha confianza, porque nos creemos mucho, porque nos decimos todo. Es re raro, si te lo pones a pensar. Sí, es de manual. Vos en ese momento te sentís como una ganadora, porque estás toda embelesada, estás encantada por él, por el sexo, el amor, la ternura, que esto, que lo otro, todo es tan ideal, pero es, sí, de manual. Sus amigos me tratan muy bien, su familia también. Me incluía en todo lo que él hacía. Él mantenía a su mamá y hermanos menores, porque el padre era un sorete, lo cual a mí me daba mucha inspiración y admiración por él. Habían pasado 3 meses y yo estaba totalmente embelesada. No me digas. Capítulo 2. Primer cuerno. Pretendamos sorpresa. Había habido una fiesta en la casa que compartía con sus roommates. No fui invitada, pero no dije nada porque no me parecía mal. Al día siguiente me escribí por MSN, muy afligido, porque se había emborrachado y se había ido con una chica a su cuarto. Claro, y vos pensás, él es tan bueno, tan perfecto, que me cuenta esto que hizo. Otro hombre no me lo contaría. No, ay, no. Yo no sabía cómo reaccionar, no entendía, pero él solo me llenaba de textos largos que decían que no habían tenido sexo y que yo era la mujer de su vida. Quería un futuro conmigo, que estaba muy borracho y que jamás me haría algo así de nuevo y que haría lo que fuera necesario para enmendar su error. Lejos de sentirme mal, me sentí bien de escuchar que quería un futuro conmigo y lo perdoné. La relación siguió, pero yo, sin darme cuenta, había desbloqueado los celos, dice. Dice, justo lo que él quería. Casi no me había presentado a sus amigas mujeres, entonces empezaba a perseguirme, al punto de que él me decía que estaba actuando como una loca, porque yo me ponía mal cada vez que él tenía una reunión con amigos. Y encima vos sos la loca. Esto está todo fríamente calculado. Todo. Porque incluso, porque ponele, él tranquilamente eso le podría haber pasado, de que se encaró una minita o lo que sea, que ya de por sí me parece un pelotudo, pero no te lo cuenta. ¿Pero te lo cuenta para qué? Para que ahora estés insegura, celosa. Te está triangulando. La triangula, es una triangulación. Y encima ahora sos bola loca. Claro. Ay, no, es que me reenoja. Él me dijo que se sentía herido. ¡Ah! No, mirá. No, porque él encima está herido. No, chico. Es que es muy de manual. Él está herido. Ay, pobre, no me digas no. Sí, porque vos no confías en él. Él me dijo que se sentía herido de que aún no haya recuperado la confianza con él. Y yo le terminaba pidiendo perdón. Mamita querida, por Dios. Se había vuelto un hábito pelear porque yo desconfiaba. Él diciendo que mejor terminemos la relación y yo rogando que no. Así pasó nuestro primer año. Celebramos y todo salió bien hasta que volvimos a pelear porque yo era una loca de celos. Cuando te trianguló desde el principio, ¿no? Recordemos que al principio te dijo, ay, esta minita me encaró, pero yo dije que no. Eso ya fue la primera triangulación. Entonces, ese día, después de comer y tratar de convencerlo de que no me deje, entendí que no daba para más y acepté su propuesta de terminar. Parecía sorprendido, pero no le quedó otra que irse de mi casa. Cuando se fue, literalmente alcé los brazos hacia arriba como diciendo, sí, soy libre. Pero luego vino el bajón. Sentía que no podía vivir sin él. Bajé 12 kilos en menos de un mes. Mi familia me apoyó hasta que me sentí más recuperada porque él me había bloqueado. Así que no le podía escribir. Pasó un mes y me sentía muy bien, recuperada. Linda, porque había subido unos kilos, confiada. La tormenta había pasado. Digamos, aparte de todo esto, de lo que vos contás, seguramente en el fondo hay algo, hay algún trabajo que van haciendo para bajarte la autoestima, para, viste, aparte de ellos como que te pareciera que te bajarían las estrellas y vos en algún punto decís, nunca voy a conseguir otra pareja que me exprese todo este amor, que me dé todas estas promesas de amor o lo que sea, ¿no? Más allá de que te mete los cuernos y te triangula, a la vez por ahí te trata bonito. ¿Entienden? Es todo, es así. Capítulo 3. ¿Volvemos? Un mes después, yo volví a ser yo misma. Ese año sentí que había perdido mi esencia, por así decirlo, pero me sentía súper. Hasta que un día recibo un correo. Hola, espero que estés bien. Cuídate, por favor. Tilín. Nombre ficticio, obviamente. Ah, sí, como firma, Tilín. Decidí no responder. Estaba más fuerte. Al día siguiente me llega otro correo, ya más largo. En resumen, diciendo que estaba destrozado y que me amaba. Saben que se quedó sin suministro. Se quedó sin suministro, entonces está así, te manda mails a vos y le manda mails a todas las otras todas las otras posibles que tiene. Todos los otros posibles suministros, ¿me explico? Seguí sin responder. Pasaron 5 días de rogarme y contesté. Ese día me dijo de vernos en un parque cerca de mi casa y accedí. Decía que ese día se estaba graduando de un taller de dramaturgia y que quería estar conmigo ese día tan importante. Ese día, sentado en el parque, me dijo el mismo discurso de querer estar conmigo para siempre, que soy la mujer de su vida, que tuvo que haber tenido más paciencia conmigo con el tema de los celos, que quería una vida conmigo y solo conmigo. Claro, todo, o sea, es que esto encima es el manual del romántico de la mujer de mi vida. Yo creo que, no sé, es muy de película, ¿me explico? Es como que es... Por eso dicen esas cosas, porque si no, creo que no se debe, o sea, yo a la vez digo, no sé cómo es una relación sana, pero creo que no se debe construir así una relación sana de para siempre juntos, que incluso el para siempre juntos, por más romántico que sea, y a mí me gusta mucho el romance, es una red flag, no sé si una red flag, pero es algo tóxico, como, ¿no? El, uy, juntos para toda la vida, porque es irreal, digamos, ¿verdad? Pero este tipo de gente te agarra por ese lado, por el romance de película. Y siento decepcionarles, pero acepté y volvimos. Fuimos a mi casa y a comer como conejos. Al día siguiente yo sentí algo raro, una sensación fea, y se me ocurrió preguntarle si había alguien más. Me dijo que había salido con una chica en ese mes, de reflexión. Pero, no, sí, la reflexión, ¿no? Pero que no hablaban más. Ay, sí, confía en él, ¿verdad? Que se había dado cuenta de que solo quería estar conmigo. Y le creí. Pero no realmente. Así que empecé mi trabajo de investigación. Y no solo descubrí que seguía saliendo con ella el mismo día que fue a buscarme para conversar y volver, sino que ella estuvo presente en su ceremonia de graduación más temprano ese día. No, es que es increíble. Quedé destrozada. A este punto sentía bronca, pero a la vez sentía que nunca nadie me iba a amar como él me amaba, lo que planteé más arriba, ¿verdad? O sea, anteriormente. Porque te venden este amor de película, que ni siquiera es real, pero te hace generar esas cositas en el cerebro de, esto es genial. Sentía que después de él ya no había nada. Lo confronté y me dijo que nunca aclaró cuándo dejó de salir con ella. Así que técnicamente no mintió. Y nunca fueron novios, así que deje de actuar como una loca. Él me decía, pensé que habías cambiado y yo le creía. Creía que yo era la tóxica. Después de pedirle perdón, todo fue color de rosa otra vez. Ella le pidió perdón a él encima. Dios santo. Elsa aparecía con flores, detalles, me hacía sentir parte de su familia y grupo de amigos, menos las mujeres. De sus amigas mujeres siempre me hablaban mal. Cosas como que, esta se viste mal, esta es fea, tú eres linda, tú te vistes mejor. Me hacía sentir segura de mí misma hablando mal de todas las mujeres que lo rodeaban, incluso mis amigas. Él también conocía a mi familia y era encantador con ellos, y eso me hacía reafirmar el pensamiento de que él era el amor de mi vida y no podía perderlo. Hasta que de a poco volvieron las peleas, porque según él, yo me ponía loca de celos. Anita llegó a un punto en que no le podía preguntar siquiera qué hizo el finde porque me trataba de loca y celosa. Claro, no, pero y sí, te tiene donde él quiere. Ahora vos no podés cuestionarle nada, él puede meterte los cuernos tranquilo. Todo era peleas y sexo. Yo vivía con ojeras de tanto llorar. Me manipuló tanto que todo lo que yo hacía estaba mal y todo lo que él hacía mal era por mi culpa. Una vez me confesó que mientras teníamos relaciones y me había tapado los ojos, me grabó con su celular sin que yo supiera. Me dijo que se arrepentía, pero yo estaba muy linda y lo perdoné. Le dejé hacer con mi cuerpo lo que quiso, porque me daba miedo decirle que no y que se enoje, porque cuando se enojaba no me hablaba y yo me sentía horrible. Un día después de que yo salía de estar internada, 3 días por infección urinaria grave. Pasa que si yo le decía que no a cualquier cosa, no se ponía violento, pero actuaba decepcionado, y eso me rompía. Peleábamos demasiado, y yo terminaba llamándolo y él amenazando con terminar, pero nunca haciéndolo, o bloqueándome. Después un día tuve otro chispazo de cordura y le dejé un mensaje de voz diciendo que ok, que si quiere terminar acepto. Anita, yo entraba en estos chispazos de cordura porque estaba agotada, pero seguía estando manipulada. Mandé el mensaje y no pasaron ni 5 minutos y me llamó llorando a decirme ¿cómo voy a hacer sin ti, sin tu aroma, sin darte besos en la panza, sin la comida que preparas? Yo le dije que creí que él quería terminar y me dijo que nunca quiso terminar conmigo. 2 días después de eso me amenazó otra vez con terminar. Y nuevamente respeté y no lo llamé más. Así acabó nuestro segundo año. Por favor. O sea, esto, para mí, las historias de estas, digamos, una de las funciones que tienen que tener es que si vos sentís que tu relación actual de alguna forma se parece a esto, es uy. No hay amor ahí, no hay amor, no hay ternura, es una manipulación. Es solo una manipulación, es una tortura aposta. Capítulo 4. ¿Volvemos otra vez? Apareció otra vez en mi vida a su ya conocido estilo, un correo que decía algo así: ya pasó un mes, con el mujerón que eres, quizás ya estés con alguien más. Yo estoy bien, pero te extraño. ¿Nos podemos ver? Yo, más metida en la manipulación, dije que sí rápidamente y volvimos. Todo fue aún más tóxico a partir de ese momento. Resulta que durante ese mes había salido con otra chica para sorpresa de nadie. Volvimos al juego de que se aseguró primero volver conmigo para dejar a la otra chica. Y sí, como siempre les digo, no, es gente que no quiere estar sola, no sabe estar sola, y no dejan una liana sin tener agarrada otra. Yo estaba más insegura y manipulada que nunca, y él ya había afianzado todos sus métodos. Cada vez que discutíamos me amenazaba con terminar, pero ya sabía hasta qué punto para que yo no pueda decirle que sí como otras veces. Recuerdo estarle rogando muchas veces, pensando que realmente me dejaría, pero él ya había agarrado práctica en saber hasta dónde llegar con la amenaza. Entonces el resultado era que no terminábamos, pero yo me sentía bendecida y afortunada de que haya aceptado mis disculpas. Así pasaron 3 años más. Yo iba a ver a mi familia muy poco, viven en el interior de mi país y yo en la capital. Me inventaba excusas de laburo para ir solo una semana por trabajo o clases, para estar con él. Toda mi vida giraba en torno a él. Yo solo existía cuando iba a verme a mi casa y cuando no iba hablábamos por MSN. Algunas veces yo probaba no hablarle tanto por chat para hacer mis cosas, pero él me reclamaba en broma. Solo me juntaba con él y su círculo. El mío no existía. Y todo su círculo creía que yo era la novia loca, cosa que me enteré después. La manipulación era cada vez peor. Me hacía creer que yo hacía o decía cosas. Pongo un solo ejemplo porque esto me está quedando larguísimo. Un día salimos con su grupo de amigos a un boliche a festejar el cumple de uno de ellos. La estábamos pasando bomba. Yo estaba bailando un montón porque amo bailar. No estaba tomando porque estaba con antibióticos, pero sí me estaba divirtiendo un montón. En eso, bailando con él, veo que me llama con un gesto para decirme algo al oído porque había música muy alta. Entonces me acerco y me dice exactamente esto. «Mirá, ahí está la que me gusta», y señala a alguien. Yo me desconcerté y le dije gritando por el ruido, ¿Cómo que ahí está la que te gusta? Inmediatamente me empezó a bardear diciendo que yo estaba borracha y loca, que nunca dijo eso, que lo estaba haciendo quedar en vergüenza. Y yo le dije que bueno, que quizás no escuché bien por el ruido, que me diga qué cosa me quería decir, y con la actuación más real que vi en mi vida me dijo, ¿qué? Jamás te dije nada. Jamás me acerqué para hablarte. Estás locas de celos. Yo estaba bailando, nunca te dije nada, nunca me acerqué. Esto no, ni siquiera es un narcisista, es un psicópata, ¿eh? Porque lo que disfruta, porque claro, vos estabas feliz, pasándola bien, y él entonces te hace sentir mal con algo ya, con lo que ya sabía que podía hacerte sentir mal. Me hace recordar a esto que he contado varias veces, de cuando yo me junté con los amigos de él, porque también yo perdí por completo allegados míos, o sea, fuimos a un casamiento donde estaban, era como una de las primeras veces que yo me juntaba con todo su grupo de amigos, y estuvo re lindo y todo. Y luego cuando nos volvíamos, medio temprano, pero bueno, no pasaba nada, qué sé yo. Yo le decía así como, ah, qué lindo que estuvo, ¿no? Sí, bueno, sí, qué lindo esto, lo otro. Y él ahí me empezó a decir esto de, tenía como que se le transforma un poco la cara, lo veo un poco serio y es como, no, o sea, viste, como que por ahí preguntás como, no sé, ¿estás bien o qué pasó algo? ¿Viste? No sé. Y dice, no, no, pasa que vos por ahí no te das cuenta, ¿no? Empezó con eso de vos por ahí no te das cuenta. Entonces me dijo, no, ¿de qué, viste? ¿De qué no me doy cuenta? Claro, decime, porque si no me di cuenta, o ¿de qué estamos? No, porque vos no te das cuenta y como que incomodás a la gente. Porque cuando hablás, tocas a las personas. Y eso a las personas, vos no te das cuenta, pero los pone muy incómodo. Y aparte, las chicas del grupo son muy celosas. Como que son así, medias patoteras y que te van a cagar a palo. No me acuerdo qué términos utilizó, pero me señaló eso. Como que me podrían recagar a palo por cómo yo me comportaba. Eso me dijo. Y claro, obviamente que después leo historias así y se me cierra la garganta cuando leo todo esto, ¿no? Y me cuesta por ahí. Pero siento que es, nada, hay que hablar de estas cosas. Porque, y yo en ese momento, ¿saben qué pasó? Yo le creí. Porque claro, así como a esta chica la tenía más enganchada por el lado de vos sos una loca celosa, a mí me tenía más enganchada por el lado de yo tengo problemas mentales y no me doy cuenta y no sé relacionarme con la gente, ¿entienden? Me tenía como enganchada más por ese lado, si bien también me ha triangulado bastante. Entonces me dijo eso. Que era algo muy normal. Me había, otras veces capaz que en los supermercados o lugares así, como que él me decía como que yo hablaba muy fuerte, que yo no me daba cuenta y hablaba muy fuerte. Y también me decía que yo no me daba cuenta y tocaba las cosas y como que no toque las cosas, como que quedaba mal que toque las cosas. Y que yo cuando voy a comprar cosas, no sé, necesito tocar las cosas, todavía ahora me consterna eso, porque es como que agarro las golosinas en mis manos o agarro, ¿entienden? Y es como que él me decía que como, ay, como que re desubicado, todo así, ¿entienden? Y yo le creía. Yo le creía de que el problema era yo, ¿entienden? Como, yo tengo problemas, no sé comportarme. me comporto de una forma inadecuada y ni siquiera me doy cuenta. Entonces también te da esta pauta me daba esta pauta de que él es el eje, quien me puede ayudar a ser mejor, porque yo hago esto y no me doy cuenta. Y él me hace el favor encima, ¿entienden? Es como me hace el favor de ordenarme, educarme, no sé, lo que sea. No, no, chicos. 7 años con ese hombre. 7 años. Porque encima, claro, él era re bueno, la persona más buena del mundo. ¿Por qué me diría algo así si no es para ayudarme? ¿Verdad? Y bueno, esta historia de ella en el boliche con los amigos, pero es tal cual lo que hubiera hecho él. O sea, lo que literalmente hizo, por más que, como les digo otra vez, las historias son distintas, pero es como el mismo mecanismo, ¿se dan cuenta? Y un gaslighting tremendo, tremendo. Yo hasta el día de hoy todavía me pregunto de si realmente toco mucho a la gente cuando les hablo o no. ¿Entienden? O qué tanto toqué a ese chico con el que hablaba ese día, ¿entienden? Es como que todavía hoy en día me lo pregunto, no lo sé. Por eso, en terapia, mi psicóloga me hace como más orientarme a lo que siento, porque hay cosas, el gaslighting y estar con personas así, manipuladoras, así, te hace dudar mucho de la realidad, ¿entienden? Es como, no, ni capaz que nunca vayas a saber realmente nada, o sea, no, es algo que ya pasó aparte, no tenés forma de chequearlo, pero por eso tenés que por ahí, estar más atenta a cómo te sentís y orientarte a eso, ¿verdad? Porque les juro, todavía ahora recuerdo, pero exactamente todo eso, ese día, digamos, los momentos así de yo estar hablando. Porque encima la estaba pasando bien y qué lindo, me llevaba bien con la gente, ¿entienden? Y todo así. Dice, bueno, entonces le dice, yo estaba bailando, nunca te dije nada, nunca me acerqué. Sentí vergüenza y me fui. Sus amigos me dijeron que vaya conmigo. Sus amigos le dijeron que vaya conmigo porque los taxis en mi país son muy peligrosos y él se subió conmigo, con todos sus amigos afuera mirando la escena que yo, la loca, había provocado. Llegando a mi casa viví un infierno. Me gritaba que había arruinado la salida, que estaba desquiciada. Yo convencida de que él tenía razón, le pedía perdón y una vez más le rogué que no me deje. Al día siguiente llegaba mi mamá a verme. Me tuve que inventar que me caí para justificar la cara de llanto que tenía. Fueron 3 años más de eso. Una muestra de amor gigante por cada 10 peleas infernales. En mi cabeza tenía una relación normal. Sí, a mí también me pasaba. No peleábamos tanto. Yo era muy sumisa, muy complaciente. Pero yo sentía que teníamos una relación re sana y re normal. Y no me daba cuenta de todo esto, chicos, ¿no? ¿Entienden? Capítulo 5. ¿Argentina? Uno de mis mejores amigos había venido a vivir a Argentina en el 2009. Fue a principios del 2017 cuando se me ocurrió que yo también podía venir a estudiar algo. Fue casi inmediato y como mi familia me apoya en todo lo que emprenda, fue fácil. En menos de un mes, todo el trámite para venir estaba listo. Pero, ¿y mi relación? Le dije que seguiríamos, que en 2 años volvería. Él estuvo de acuerdo. Él también estaba pensando en irse a estudiar a otro país, si es que le daban una beca a la que estaba postulado. Su beca era para 3 años, así que todo iba a estar bien. Ya habíamos crecido como pareja. ¡Ja! Así como, ja, ja. Llegó el día y vine. Todo era nuevo y lindo, pero mi vida seguía girando en torno a él. Mientras tanto, yo veía indirectas que tiraba por redes una chica que era novia de uno de los amigos de Tilín. Indirectas como, cuando te vas de tu país y te meten los cuernos. Amiga, date cuenta. Y cosas así. Yo lo interpretaba como envidia. Total. Ah, no. Yo lo interpretaba como envidia. Total, Tilín siempre me había dicho que ella era una frustrada, que quería vivir con su novio y el novio no quería y que hasta se ponía celosa de mí. Claro, ven lo que les digo, te hablan mal de las personas a tu alrededor, entonces te generan como este sesgo a la hora de interpretar cualquier cosa que venga de esas otras personas, ¿no? Celosa de mí. Entonces, yo no hacía caso. Volví a mi país por un corto periodo, ya que tenía desde tiempo la entrada comprada para un recital. Ni siquiera le di bola a mi mamá. Me dediqué a ver a Tilín y tener nuestra rutina de pelear, rogar y... Me siento tan mal de haber descuidado tanto a mi familia en ese tiempo. Sí, ni me digas. Bueno. Cuestión que volví a Argentina después de ese corto viaje y seguí con mi vida de ser una novia fiel. Ay, claro, no, sí, ni me digas. Yo hoy en día es como que pienso cómo me comportaba y lo alejada que estaba de mi familia cuando estaba con este tipo y cómo lo priorizaba a él. Porque vos esta vez así, también pensás, es el amor, el amor de mi vida. Entonces, tengo que... Ay, por Dios, no, no puedo ni recordar, no quiero recordar. Cuestión que volví a Argentina después de ese corto viaje y seguí con mi vida de ser una novia fiel. Con Tilín habíamos hablado de la posibilidad de que venga a estudiar aquí si es que no le daban la beca en ese otro país. Yo le dije, recuerden esto, que si venía acá había residencias estudiantiles copadas. A mí me había costado conseguir un departamento donde vivía. Le dije que lo podía tener una semana hasta que encuentre una habitación y se pueda establecer. Yo lo planteé así porque durante toda nuestra relación presencial, él aprovechó cada momento para dejarme claro que él no se quería casar conmigo ni convivir, que no me confunda ni me haga ilusiones. Ay, es tal cual mi ex. Solo me prometía al mundo entero cuando me ponía los cuernos. Yo, por hacerme la cool, no decía nada. Sí, ay, Dios mío, mi vida. Sí, como, ay, sí, como, y no, sí, ¿qué me importa? Entonces pasaron los meses de vivir aquí. Yo estaba contenta a pesar de que mi vida seguía siendo él. Llegó el día de enterarnos sobre la beca. La había conseguido. No vendría a Argentina, sería otro país. Yo estaba triste porque tenía que estarlo. Porque si no estaba triste, sentía que me caería un castigo o algo así. Renunció a su trabajo y con la plata que le dieron compró un pasaje para venir a verme y otro para irse a otro país, al otro país. Vino a visitarme, un infierno. De vuelta a la rutina, pasarla bien, pelear por mi culpa, rogarle que no me deje y... En una de esas peleas me dijo, yo no puedo vivir contigo y me sentí confundida. Luego cuando le venía la tristeza de irse, me decía que quería estar juntos para siempre. Que le hacía ilusión que cuando él se graduaría ya tendríamos 10 años de pareja. Y yo me ilusionaba. Me ilusionaba cada migaja que me tiraba. Se fue. Capítulo 7. El viaje y mi chispazo de cordura definitivo. Llegué a Cuba. Estaba emocionada. Le había llevado tantos regalos que hasta tuve... Ah, ¿y qué? ¿Él estaba en Cuba? Le había llevado tantos regalos que hasta tuve que... pagar peso extra de la valija. Fue al aeropuerto y lo que creí que iba a ser un encuentro épico fue un hola, ¿te ayudo con la maleta? No abrazo, no sonrisa, solo un beso blando y seco. Llegamos a la escuela, prácticamente corrimos a su habitación a coger, obviamente. Le di sus regalos y no estaba impresionado para nada, solo dijo gracias y los empezó a guardar. Me mostró cómo funcionaba todo y se fue a clases. Yo sin wifi, sin señal, solo me dediqué a pasear por la escuela ese día. En la noche llegó de clases y tuve el último chispazo de lucidez. Le dije que no podíamos seguir juntos, que todo estaba ya muy podrido, que me alegraba haber ido porque ahora lo podía ver con claridad. Se quedó de cara. Le dije que al día siguiente compraría una tarjeta de internet para mover mi vuelo. Él estaba mudo. Le dije que gracias por tenerme en su habitación, pero que podía hacer su vida normal, que yo me iría lo más pronto posible, que no tiene que darme ninguna atención de invitada, ya que la relación había terminado. Y así lo hice. Al día siguiente moví mi pasaje. Lamentablemente el vuelo más inmediato era en 3 días. Decidí verlo por el lado positivo. Entonces cuando se lo comuniqué a Tilín, empezó la rogación y la reclamación, que yo me estaba rindiendo. Yo era una cobarde, que tenía miedo a abrir la relación y por eso quería terminarla, que si le hubiera rogado un poco más, quizá no tendríamos que terminar. Yo estaba muerta en vida, 6 años y medio de manipulación encima, luchando dentro de mí por no decir, sí, intentémoslo. Claro, ¿qué? Querían abrir, quería tener una relación abierta. Ahí está, ¿no? Ahí viene, ahí está. Ay, no, tengamos una relación abierta. Pero váyanse a hacer ortear, mira. Le dije que disfrutemos estos 3 días, que si quería podíamos ir a la playa o a pasear. Me dijo que sí. Esos 3 días viví una nueva rutina de él rogándome, rechazándome, ignorándome, reclamando, rogando de nuevo y, por supuesto, cuando él estaba en clase, yo paseaba por la escuela y la pasaba bien, dentro de lo que podía. ¿Pero solamente en la escuela paseabas? Me llamaba la atención que siempre que andaba por la escuela había una chica que se escondía detrás de su pelo largo cada vez que me veía. Pasaba siempre, yo la reconocí de las fotos de Facebook. Me parecía raro que no me la haya presentado porque Tilín sí había tenido la cortesía de presentarme a sus amigos de allá. Pero no di tanta bola a este hecho. Una noche antes de irme, Tilín me dijo que haría una comida en su habitación para sus amigos, ya que yo le había llevado muchas cosas para cocinar. Allá con suerte consigues huevos y la comida de la escuela no tenía sabor. Yo le dije que ok, que si él prefería me podía ir a los espacios comunes porque nosotros ya no éramos novios y no quería incomodar, ya que el festejo era en su habitación. Medio raro, lo sé, pero es una cosa muy de estudiantes allá. Me dijo que no había problema. Esa noche tampoco asistió la chica y cuando yo fui afuera a tomar aire, ella entró al festejo y cuando volví para comer algo, se fue como alma que lleva al diablo. Llegó el esperado día. Me subí al avión y volé a mi libertad. Entendí todo y lloré desconsoladamente, pero de felicidad. No había forma de que regrese a mi vida. Oficialmente se había terminado la tortura. Capítulo 8. Todo está bien. Me siguió manipulando cuando tuvo la oportunidad e internet. Yo caí un par de veces, pero nunca volví con él. Me quedé en Argentina a vivir. Me abrió uno que otro chat temporal de MSN, estos que se borran después de un rato. Nunca los leí porque no me di cuenta. Me fui a Madrid unos meses a estudiar. Me escribió por mi cumpleaños un mes después. No contesté. Sané todas mis heridas. Hice amigos nuevos. Recuperé a los de siempre. Me veía las stories, lo bloqueé. Veía las stories de mi amiga con la que vivíamos juntas ya en Argentina, lo tuvo que bloquear. Una vez por Facebook, a donde nunca entro, vi una foto compartida de un familiar suyo. Se había casado con la chica de pelo largo que me evitaba aquel entonces en la escuela. Solté una risa. Un año después conocí a mi actual novio. Nos va bien. Vamos 5 años de relación y los traumas aún me persiguen. Constantemente me encuentro vigilante. Él ha sido muy comprensivo porque conoce esta historia y sabe que tengo momentos en los que todo para mí significa una manipulación. Same. Sí, hago terapia. Mi psicóloga me dijo que lo que viví fue como un secuestro y por lo tanto tengo ese tipo de estrés postraumático. Sí. Por eso también se le llama como la estafa emocional, ¿no? Bueno, secuestro emocional, se puede. Es emocionalmente estás anulada, torturada. Con mi novio tratamos de desglosar cada discusión minuciosamente para que a mí me quede claro que todo está bien y que no me va a dejar. No me juzguen, es muy irracional. Me he vuelto muy desconfiada, pero sí me siento fuerte y feliz en esta relación. Vivimos juntos y nunca me sentí apartada de su vida o amenazada. Puedo decir que soy feliz y libre. Mi familia siempre me apoyó como pudo. Recientemente me enteré por una ex amiga de Tilín, que ya se apartó de él, que cuando me vine a Argentina se culió a cuanta mujer pudo. No me digas. No me alcanza el cuerpo para todos los cuernos que me puso y que le dijo a todos nuestros amigos que si no ganaba la beca iba a venir a vivir conmigo a Argentina, que ya estaba todo pactado. Cambió mi perspectiva sobre la chica que me contó esto porque mi ex nos puso una en contra de la otra y no nos caíamos bien, pero no sabíamos por qué. Ahora sé todo y por suerte sé que él se está quedando sin amigos poco a poco y todos prefieren mantener la amistad conmigo y no con él. También hace un par de años por trabajo tuve contacto con una de las chicas con las que salió una de las veces que terminamos. Resulta que a ella también la hizo mierda porque la manipuló y mintió sobre mí. En fin, Anita, mil cosas más que si sigo saco un libro. Pero esto es en esencia todo el infierno que viví. De nuevo te agradezco la atención y entenderé perfectamente si este relato es muy largo para leerlo en algún video. M aquí. Me gustó escribirlo. Un beso, tu seguidora. Oh, gracias, gracias por compartir todo esto. Por animarte a escribirlo y enviarlo. Sé que es un montón. Y sí, siento que es lo normal, es lo coherente, no sé, después de estar en una relación así de traumática con este tipo de personas que te manipulan, te manipulan a un nivel que no tiene que ver solamente con, no sé, lo de la relación, o sea, te hacen dudar de la realidad, ¿no? Te hacen dudar de vos misma, de todo. A mí, o sea, es normal, va, es esperable, que luego de algo así quedes con secuelas y necesites un tratamiento para superarlo. A mí, yo les digo, por ejemplo, Ted, a veces me acuerdo de esto, me hacía dudar de absolutamente todo. Me acuerdo de algo que era una boludez, pero yo le decía, es una boludez, pero como un ejemplo, ¿no? Porque así era para todo. Me acuerdo que yo había comprado, o hacía recientemente poco que tenía el lavarropa que tengo ahora, digamos, y que yo, no sé, ponele que le comenté algo de cómo ponía a lavar la ropa o lo que sea, por algún problema que habíamos tenido, había tenido yo con el lavarropas, y él me decía, ay, pero vos crees que eso es así. No, bueno, yo me leí el librito del lavarropas y dice que, no sé, tal y tal cosa. Y pero vos, o sea, y como yo, ¿qué sos? O sea, no me lo decía así, pero como me decía así como que yo era tan ingenua que creía en las instrucciones del lavarropa y que en realidad no funcionaba así, que eso era lo que decían nomás. ¿Entienden? Y así me hacía dudar de todo. Y me lo decía con una seguridad de como para, uy, pobre vos que no te das cuenta de cómo funciona el mundo realmente, ¿entienden? Me acuerdo que era algo así como que. Y todavía ahora todavía dudo de eso, chicos, pero. ¿Qué sé yo? De que lavarropa decía como que tenía un sensor que detectaba cuánta ropa tenía puesta adentro, entonces según eso regulaba la cantidad de agua que iba a utilizar, una cosa así. Y él dice que eso decía que eso era mentira, y como que yo era re ingenua por creer que el lavarropa realmente hacía eso. Pero ¿por qué lo diría entonces? ¿Entienden? Bueno, y así con todo. Entonces, bueno, y ese fue Ted, nomás que estuve, ¿qué? 2 años, año y medio con él, no sé. Son todos así, o todos hacen eso. Como, bueno, Ted hacía ese tipo de cosas. Mi ex era como, ah, vos no te das cuenta y hablas fuerte, vos no te das cuenta e incomodas a la gente, vos no te das cuenta y sos un blanco fácil para que la gente te robe, vos no te das cuenta, entienden todo así. Entonces, obviamente quedan secuelas. Obviamente. Por más que no haya, siempre digo, por más que no sea físico, y muchas veces puede ser físico también, es un daño psicológico y emocional. Bueno, ay, muchas gracias por mandarme tu mail, por contar tu historia. Nada, eso, gracias por compartirla. Así que bueno, esas van a ser las historias de hoy. Espero que a alguien le haya servido de ayuda compartir todo esto. Por si alguien se siente identificado, que sepa que bueno, que no está solo, ¿no? Porque es así, aparte, esa gente generalmente te aísla de tal forma que te hace sentir que estás loca, que estás sola, que nadie te entiende y que el problema sos vos, que sos muy sensible, ¿verdad? Y todo eso. Y en realidad no es así. Por eso chequeen los especialistas que le dejo acá abajo, que son muy, muy buenos y se dedican específicamente a personas víctimas de narcisistas, y ahí pueden conseguir mucho apoyo, sobre todo si todavía o complementariamente a la terapia y el tratamiento psiquiátrico que necesitan hacer, porque sí, no es fácil superar este tipo de cosas y tienen que ir a terapia y probablemente necesariamente, no, o sea, no, sé que es por ahí un montón por los estigmas que tenemos, pero también consultar con un psiquiatra, ¿verdad? Por las secuelas que dejan. O sea, si sienten la necesidad, pasa que ¿viste? Uno siempre cree como que es re exagerado ir a un psiquiatra, pero si estás depresiva, tenés miedo, no puedes volver a confiar, hace una consulta con un psiquiatra y después de ahí ves si sí o si no. Capaz que el psiquiatra te dice, no, bueno, no, no estás para medicarte, pero te voy a recomendar este especialista, este terapeuta, qué sé yo. Pero yo hice primero muchos años terapia hasta que no pude más, no aguanté más, la terapia no me era suficiente y terminé yendo a un psiquiatra, obviamente siguiendo con la terapia, ¿verdad? Y me ayudó mucho, por eso digo, la medicación me ayudó mucho, mucho, porque la verdad que era como, uf, boludo. Denle like, comenten y compartan este video, así tal vez puede ayudar a alguien más ahí afuera a que se dé cuenta, a que tenga apoyo, a ver las red flags si está en una relación tóxica. Y eso va a ser todo por hoy. Muchas gracias a todos por mirar. Espero que se hayan. Quedé drenada de energía, estoy, pero drenadísima. Pero bueno, ya me voy a recuperar. Muchas gracias a todos por mirar. Muchas gracias a los miembros y a los Patreons. Sin ustedes esto no sería posible. Recuerden suscribirse, darle like, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en el próximo video. Bye bye.